En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos primero unas últimas reflexiones sobre el fenómeno de la crítica. Ante todo, quiero ser muy claro en que la crítica o el estudio crítico es hoy por hoy indispensable. Rechazar el estudio crítico es refugiarse en el espiritualismo, en el fideísmo o en el fundamentalismo. Y esos no son buenos consejeros y no se hace buena teología ni se hace buena pastoral. Entonces, para evitar esos tres riesgos, que los voy a escribir aquí, los tres riesgos son el espiritualismo, el fideísmo y el fundamentalismo. Estos son los riesgos en los que prácticamente se cae, inevitablemente se cae, si no se utiliza un estudio crítico. O sea, el estudio crítico es necesario. Y nosotros, en la medida en que tenemos una vocación intelectual dentro de la iglesia, nosotros dominicos, tenemos, yo diría, el derecho y el deber de avanzar en el estudio crítico. La crítica es como un cuchillo. El cuchillo puede servir para matar gente o puede servir para hacer cosas buenas, preparar alimentos o lo que sea. Entonces, la crítica es un cuchillo. Y con un cuchillo se pueden hacer muchas cosas. Hablemos de los buenos usos del cuchillo, de la crítica. La crítica como tal intenta dos cosas fundamentalmente, que es establecer el texto y establecer el significado. Si repasamos esa secuencia histórica de ayer, que fue como un poco depresiva, yo creo, porque acaba en el secularismo y la increencia, pero si miramos en su esencia, hay un intento, hay una intencionalidad que es muy buena. Se trata, con la crítica, se trata de dos cosas: establecer el texto y establecer el significado. Para establecer el texto, pues hay que irse más allá de las traducciones, más allá de los copistas, y llegar a lo que se llama el texto crítico. Ese es un logro intelectual y podríamos decir un logro eclesial notable, y es necesario. No solamente es necesario para la Biblia, sino hoy por hoy para cualquier estudio. Si nosotros tomamos cualquier autor patrístico, cualquier teólogo incluso, o en cualquier trabajo intelectual serio, lo primero es establecer las fuentes, y al establecer las fuentes, establecer el texto crítico. Por ejemplo, eso implica ir a la lengua original. Si un autor escribió en primer lugar o escribió su original en alemán, pues se necesita un dominio de la lengua alemana para tratar con ese autor, y así sucesivamente. Entonces, la crítica como tal tiene esos dos esfuerzos: es la búsqueda del texto y la búsqueda del significado. En la búsqueda del texto, lo que se hace es un proceso de encontrar fuentes y de examinar lo que se llaman testigos. Testigos son las distintas recensiones, copias, ediciones que hay de los textos. Esos son los testigos. Pero los testigos tienen una dependencia unos de otros. Por ejemplo, no es lo mismo una nueva edición que una reimpresión. Si ustedes miran en una biblioteca, ustedes ven que a veces dice que esta es una reimpresión. Cuando se habla de reimpresión, quiere decir que se utilizaron los mismos moldes o las mismas matrices fotostáticas para imprimir el mismo texto. No se hizo ningún cambio, equivale a una fotocopia, podríamos decir. Esa es una reimpresión. En cambio, una edición implica que el texto mismo ha sido revisado y seguramente ha cambiado la paginación o se han agregado cosas. Por eso es tan frecuente la expresión edición revisada y aumentada. Esas son nuevas ediciones. Entonces, los testigos tienen distintas dependencias unos de otros. Para el que le gusta ese tipo de trabajo es realmente apasionante, porque se parece un poco a una labor detectivesca. Se trata finalmente de esclarecer qué fue lo que se dijo originalmente. En la búsqueda del significado son necesarias ciencias auxiliares. Por ejemplo, se necesita conocimiento de otras lenguas, se necesita conocimiento de arqueología, se necesita conocimiento de historia, de geografía, hay que utilizar otras fuentes de literatura, y todo eso lo que quiere es establecer qué era lo que quería decir el texto en su origen. Tengan en cuenta que en la búsqueda de cuál es el texto, incluimos la historia del texto. Y en la historia del texto están incluidos esos dos recursos hermenéuticos que se llaman la historia de las formas y la historia de la redacción. Las formas, lo repito una vez más, llamamos forma literaria, a aquella manera de transmitir información, paquetes de información. Son formas, son maneras de transmitir información que aparecen en determinadas culturas y en determinados tiempos. Cuando se habla de una forma, el criterio, pues, el concepto lo elaboró Dibelius, como sabemos. Cuando se habla de una forma, hablamos de muchas cosas. Hablamos de una determinada intención, hablamos de una perspectiva sobre la verdad. Si una persona utiliza una forma literaria de sátira, pues es evidente que va a decir exageraciones, pero esas exageraciones tienen un propósito. El propósito es hacer ver una verdad, hacer ver un aspecto de la realidad que está siendo descuidado. Entonces, no es lo mismo el tipo de verdad que se encuentra en la forma literaria sátira que el tipo de verdad que se encuentra en la forma literaria tratado. Un tratado, como lo que hizo Aristóteles o como lo que hizo Santo Tomás, intenta simplemente exponer la verdad de la manera más llana y clara posible. Pero hay muchas otras formas de expresar verdad, a través de la narración, por ejemplo, a través de la poesía, a través de la parábola, y cada una de esas formas nace en un determinado contexto y tiene una capacidad de significación especial. El mundo de la crítica es un mundo apasionante, es un mundo muy atractivo para aquellas personas que les gusta el orden, que les gusta sistematizar y que tienen una pasión por lo que llamamos, sí, por eso que se parece a una investigación de detective. Es como buscar exactamente lo que nadie ha encontrado. La crítica es necesaria. Sin la crítica se cae en alguno de estos tres. El espiritualismo, por ejemplo, implica el reemplazo del texto revelado o implica el reemplazo de las fuentes por el sentimiento, la devoción, la religiosidad popular o cosas parecidas. A veces incluso por revelaciones privadas. En algunos grupos de nuestro tiempo se le da más importancia a lo que la Virgen se dice que dijo en tal parte. Eso tiene más importancia que lo que diga cualquier otra persona. Un ejemplo, yo creo que un poco dramático, es aquello de recibir la Sagrada Comunión en la mano. A mí personalmente no me gusta mucho, cada vez me gusta menos, lo de recibir la comunión en la mano, porque muchas personas son muy descuidadas. No digo descuidadas en sus manos, en que estén limpias o no, porque si vamos a eso, ¿qué boca estará tan limpia para recibir a Jesucristo? O sea que para mí ese no es el principal argumento. Pero sí son descuidadas en el sentido de que no hacen el menor esfuerzo por ver si queda alguna partícula en la mano. Ese es un tema. El otro tema es que con mucha frecuencia uno tiene que estar atento a ver si la persona sí realmente introduce la Sagrada Comunión en su boca. Y a mí me ha tocado parar a varias personas que ya van a unos metros y decirle, no, es que tú tienes que comulgar delante de mí. Es decir, se supone que la autorización que se da para la comunión en la mano es esa. Bueno, todo esto para decirles que a mí no me gusta mucho la idea de la comunión en la mano, pero yo soy consciente de que hay una autorización y que si una persona pide con respeto y con devoción que se le dé la comunión en la mano, hay que dársela, o eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? Que resulta que hay personas que dicen, no, que ahora Jesucristo mandó decir a través de no sé cuál vidente que ese es un pecado mortal, que por eso la iglesia está en declive, que eso no sé cuántas cosas, y eso se pone por encima de cualquier autoridad, por ejemplo, de un obispo de una conferencia episcopal. Ese es un caso de espiritualismo, es decir, visiones privadas, fenómenos sobrenaturales, presentimientos o emociones se ponen por encima. Y es muy difícil cuando una persona no tiene nada de estudio crítico, es muy difícil porque cualquier cosa o cualquier cuestionamiento lo mira como herejía, ataque del demonio, incredulidad. Es muy difícil establecer un diálogo así. Fideísmo, el fideísmo y el fundamentalismo se parecen mucho, pero Lo fundamental en el fideísmo es una renuncia a pensar, es decir, es el deseo de recibir la verdad revelada completamente empacada por los respectivos, por las respectivas autoridades. Nosotros no podemos ser impulsores ni podemos respaldar el fideísmo. Lo que Dios quiere de nosotros es que creamos, pero Dios no nos dijo que no pensáramos. Una cosa es creer y otra cosa es no pensar. El fideísmo parte de la base de que esos dos son opuestos, que si uno piensa ya dejó de creer, y si uno cree ya dejó de pensar. Para ellos es como un switch, que cuando apaga una cosa, cuando enciende una cosa, apaga la otra. Esta alternativa falsa hay que vencerla en la iglesia. Es decir, a mí me parece que nosotros, por ejemplo, nosotros dominicos, tenemos un llamado dentro de la iglesia a ser al mismo tiempo campeones de la fe, pugiles fidei, y ser teólogos y ser pensantes. Entonces la gente tiene que ver en uno, pero no lo vamos a hacer para que nos vean así simplemente, pero la gente tiene que ver en uno una persona que es capaz de un discurso y de un razonamiento y de un cuestionamiento y de un estudio crítico, pero tienen que ver en uno una persona que cree, y que cree con todo el corazón, que realmente ha puesto su vida en juego por la causa de Jesucristo. Eso es apasionante, cuando uno se encuentra una persona así. El caso para mí más sorprendente, y es el hombre que a mí me llena más de admiración, es nuestro hermano Santo Tomás. Porque el talento, la inteligencia superior de este hombre está fuera de todo cuestionamiento, pero al mismo tiempo es un hombre que no tiene inconveniente en adorar, en postrarse, en reconocer la grandeza de Dios. Recordemos que fue también Santo Tomás el que dijo que la fe es una perfección de la inteligencia, en contra del fideísmo. Acuérdate que el fideísmo es como ese juego de los parques, que es así como el sub y baja, ¿no? Si sube la fe, baja la razón, si sube la razón, baja la fe, ¿no? Ese es el fideísmo. Para nosotros no. Santo Tomás dijo, y eso lo citó el Papa no hace mucho, Santo Tomás dijo, la fe es una perfección de la inteligencia. ¿Por qué? Porque finalmente la fe tiene que ver con el conocimiento, pero es un conocimiento que no se opone, sino que trasciende a la razón. Ten en cuenta que además de lo irracional, existe lo suprarracional. Es decir, la fe no es irracional, como quien dice, en contra de la razón. La fe tampoco es arracional, como quien dice, suprimiendo la razón. La fe es suprarracional. Sobre la relación entre relación y fe, pues no nos toca hablar en este curso. Eso es propio del curso de revelación y fe. Pero recordemos lo que dice Santo Tomás al respecto. Dice, la razón no puede probar las razones de la fe, pero sí puede refutar las objeciones a la fe. Esa frase le va a servir a usted en los próximos 60 años, así que es bueno que tome nota. Se la repito. La fe no puede probar lo que dice la fe, pero sí puede refutar lo que se le opone a la fe. A ver, ¿qué hubo? Copiar. Me equivoqué entonces, seguramente al repetir. La razón no puede probar lo que dice la fe, pero sí puede refutar lo que se le opone a la fe. Esa es la versión corregida. Corregida y resumida, porque Santo Tomás lo hizo un poquito más extenso. Entonces, para Santo Tomás no hay tal oposición entre razón y fe, y ese juego, ustedes no se les olvide el jueguito ese, ¿no? De que subo la razón y baja la fe, subo la fe y baja la razón, eso no se puede. Para nosotros, el preguntar es siempre válido. Además, fíjate que la Santísima Virgen María, cuando el pasaje este de la Anunciación, ella pregunta. O sea, ella no es una máquina de engendrar o de concebir. ¿Qué vas a hacer, mamá? Bueno, ok, ¿no? Enter y seguir con el siguiente paso, no. Ella pregunta, ¿y esto cómo va a ser? Es decir, ella obra como una persona con todo su ser. Tiene su vientre, tiene su cuerpo, tiene su alma, pero tiene su inteligencia. Y pregunta. Pero, ¿qué diferencia tan grande hay entre la pregunta de María y la pregunta de Zacarías? En el mismo Evangelio de Lucas. María pregunta, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? En cambio, ¿cuál es la pregunta de Zacarías? ¿Quién se acuerda? La pregunta de Zacarías, al mismo ángel Gabriel se le ha aparecido a Zacarías. Y Zacarías también pregunta, ¿pero qué es lo que pregunta Zacarías? A ver, estos contemplativos. ¿Cómo es la pregunta? No lo busque en la Biblia suponiendo que tuviera Biblia aquí. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que pregunta Zacarías? No, no, no. María pregunta, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? No, él hace una pregunta muy diferente, que es muy interesante para el tema en el que estamos de la crítica. Lo que él pregunta es, ¿qué? No, 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 no. No, mis hermanos. Hay que tener esos oídos bien abiertos a la palabra, eso es lo nuestro, la palabra. La pregunta de Zacarías es, ¿cómo estaré seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? Entonces, ahí están, en María y en Zacarías se encuentran los dos tipos de crítica. La crítica en el sentido positivo, la crítica como herramienta que la iglesia debe utilizar, tiene su modelo en la Santa Virgen María. Ojalá del Rosario de Chiquinquirá. La crítica como herramienta que la iglesia debe utilizar está en María. Ella pregunta, ella no es una máquina, ella no es una piedra, no es una planta, no es un animal reproductor. Ella pregunta, ella quiere recibir a Dios con, o el mandato de Dios con todo su ser, incluyendo su inteligencia. ¿Por qué es importante el uso de la inteligencia? Porque la inteligencia también tiene que ser evangelizada. Todo nuestro ser tiene que abrirle campo a la acción de Dios. Entonces la inteligencia también tiene que actuar. Y María no responde al mandato de Dios únicamente, bueno, aquí está mi vientre. No, ella no responde únicamente con su vientre, no responde únicamente con su cuerpo, responde con todo su ser, incluyendo su palabra, su capacidad de lenguaje, e incluyendo, por supuesto, su inteligencia. María es el modelo de la crítica como la necesita la iglesia. En cambio, el pobre Zacarías, por lo menos en esa escena, es el modelo de la crítica que destruye, la crítica que es fruto en el fondo de una pura desconfianza. ¿Y yo cómo estaré seguro de eso? Venga a ver, usted que fue previsivo y trajo la Sagrada Escritura, veamos esta traducción. Yo supongo que esto es Jerusalén. Entonces mire usted. Bueno, tiene algunas páginas pegadas, pero aquí se encuentra. Entonces mira lo que sucede acá. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Y le sigue diciendo algo más. Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? Es decir, la crítica en esa escalera descendente que vimos el día de ayer es siempre, ¿cómo estaré yo seguro? La crítica en sentido destructivo pone la subjetividad como criterio último. Eso le va a servir tal vez no 60 años, pero sí 45. La crítica en sentido destructivo siempre pone en primer lugar el yo, mi criterio, mi subjetividad, mi gusto, la experiencia religiosa que yo tuve, como a mí me gusta San Pablo en el capítulo 5 o en el capítulo 3 de Romanos, toda la Biblia tengo que organizarla desde ahí para abajo. Entonces, ese es Zacarías, ¿en qué lo conoceré yo? Esa es la crítica destructiva. No olviden nunca, mis hermanos, esta comparación entre una y otra. Bueno, ya hablamos del espiritualismo, ya hablamos del fideísmo, el fundamentalismo es, ¿cómo podríamos definir el fundamentalismo? Hay tantas definiciones, ¿no? Pero una que es interesante es que el fundamentalismo es la ignorancia voluntaria del recorrido que el texto hace en la historia. Ignorancia voluntaria del recorrido que el texto hace en la historia. Es decir, todo texto tiene una vida. Una vez que soltamos una palabra, esa palabra entra a mezclarse con millones y millones de otras palabras pronunciadas por millones y millones de otras personas y desde ahí toma vida. Y por eso las palabras, hasta cierto punto, podemos decir que tienen vida propia. Las palabras tienen vida ellas mismas. El fundamentalista cree que cuando escucha una palabra, puede percibir el significado de esa palabra inmediatamente. Es decir, se olvida de la distancia cultural, interpretativa e histórica que le separa de ese texto. Entonces, él cree que su intención es la intención del autor, olvidándose de la distancia que puede haber. Para mí el caso más típico es el del libro del Génesis, por supuesto. Supongamos que yo soy una persona muy preocupada por los orígenes del universo. Abro la Biblia y encuentro que me dice que Dios creó tal y cual. Una lectura fundamentalista, ¿cuál es? Como mi intención es averiguar los orígenes del universo, yo asumo acríticamente que la intención del Génesis era la misma. Yo no sé si me estoy explicando en esto, porque esto es muy importante para percibir muchas de las falsas discusiones que se dan con la ciencia. Cuando yo no percibo la distancia hermenéutica que me separa del texto, es decir, el recorrido que el texto ha hecho desde por allá hasta mi tiempo, entonces yo asumo que la intención del autor es la misma intención mía, el lenguaje del autor es el mismo lenguaje mío, y las preguntas del autor son las mismas preguntas mías. Eso es fundamentalismo. Porque resulta que el libro del Génesis no pretende responder a las mismas preguntas que quiere el científico. Entonces, todos, o bueno, no sé si todos, pero muchísimos malos entendidos se resuelven simplemente con eso. Por favor, ¿somos conscientes de la distancia hermenéutica que hay entre el texto y nuestro hoy? ¿Entre la escritura y la lectura? El fundamentalismo es la ignorancia voluntaria de esa distancia. Ese es el fundamentalismo. Entonces, resumen de lo dicho, que creo que estas clarificaciones son bien importantes. ¿Hay que oponerse a la crítica, tenerle miedo? No. La Iglesia Católica necesita del estudio crítico. Si no utiliza un buen estudio crítico, caerá en alguno de estos tres pecados que no le hacen ningún bien y que someten a la Biblia, a la religión y a Dios mismo a la burla. Esto es poner a Dios en burla. Entonces sí necesitamos la crítica. ¿Cuál crítica necesitamos? La de María, no la de Zacarías. La crítica de María es un ejercicio de inteligencia que profundiza en el dato revelado, en el dato recibido. La crítica de Zacarías, ¿en qué se diferencia? En que quiere hacer lo mismo, pero poniendo una primera autoridad que es... ¿qué es qué? Él mismo, su subjetividad, su yo. De cualquier manera, mis gustos, mi experiencia de conversión, mis sentimientos, mi conciencia, lo que yo creo, ese es Zacarías. ¿En qué estaré seguro? Yo. Entonces, cuando el yo va por delante, la fe es imposible. Esa crítica no nos sirve. En la escalera descendente que lleva desde la Reforma Protestante hasta el secularismo extremo de Europa, lo que uno puede observar es que el yo está saliendo una y otra vez. Como a mí me gusta la ciencia, desde la ciencia voy a juzgarlo todo. Como por fin logré entender la historiografía, entonces desde la historiografía voy a criticarlo todo. Quedando claro eso, creo que podemos pasar a nuestra cristología bíblica, para lo cual hay que empezar haciendo algunas aclaraciones. ¿Qué es la cristología bíblica? La cristología bíblica es la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Desglosada o subdividida de acuerdo con los autores, los libros o incluso pasajes específicos de la Biblia. ¿Quién es Jesús para San Pablo? Eso es cristología bíblica. ¿Quién es Jesús para Mateo? ¿Quién es Jesús o cómo aparece Jesús en el Apocalipsis? Eso es cristología bíblica. La cristología bíblica, por supuesto, requiere de todo este armamento crítico del que hemos hablado. Por supuesto que lo requiere. Eso es obvio. ¿Cómo se hace cristología bíblica? Requiere unas preguntas previas y requiere unos recursos. A ver, ¿cuáles son las preguntas previas a la cristología bíblica? Está la cuestión del autor, está la cuestión de los autores. Esa es una pregunta, esa es un punto previo. Está obviamente la historia de las formas e historia de la redacción. Recuerde que la historia de la redacción es ¿Cómo se unieron los pedazos? ¿Cómo se engarzaron unos con otros? Entonces se requiere para la cristología bíblica historia de las formas y de la redacción. Y se requiere una búsqueda de autenticidad. ¿Qué entendemos por autenticidad? Estos dos puntos, mis hermanos, lo que son los autores y lo que son y lo que es la autenticidad, estos dos puntos son los más complejos y los que han traído más malos entendidos en la cristología bíblica. A ver, lo de historia de formas y de redacción ya lo hemos explicado en la medida en que es posible para un curso de esta naturaleza. Lo demás, pues, será para revelación y fe o algo parecido, o introducción a la Biblia. Entonces, los puntos más complejos son los autores y la autenticidad. Los autores son, la pregunta sobre los autores es, que no digamos autores, es, digamos mejor la palabra que se usa, que es hagiógrafos. Autores, hagiógrafos, hagiógrafos, geógrafos. La pregunta por los autores es, ¿quién es responsable de este texto? ¿Este texto a quién se lo debemos? ¿Quién es el responsable? Y la pregunta por la autenticidad es, ¿qué puede atribuirse a este autor? Obsérvese una cosa. La pregunta por los autores es, va del texto hacia las personas. Es decir, quiere relacionar unos textos con unas personas. Mientras que la pregunta por la autenticidad quiere relacionar unas personas con unos textos. Van en direcciones opuestas pero complementarias. ¿Por qué? La pregunta por los autores es, ¿quién es responsable de esto? ¿Esto lo escribió realmente Pablo? ¿Esto qué? ¿Quién escribió esto? Y la pregunta por la autenticidad va de la persona al texto. Es decir, si ya conocemos a Pablo, ¿qué textos le podemos atribuir a ese Pablo y qué textos no le podemos atribuir? Es evidente que en un estudio crítico, las preguntas sobre autores y sobre autenticidad, o sobre hagiógrafos y sobre autenticidad, son preguntas pertinentes y preguntas necesarias. ¿Cuál es el riesgo de esas preguntas? A la luz de lo que hemos dicho sobre la crítica, ¿cuál considera usted que es el riesgo en esa búsqueda de autores y de autenticidad? A ver, porque obviamente la cristología bíblica tiene que hacer esto. Ahí yo lo escribí en un orden que no es el correcto. Realmente lo que debe ir de primero es la historia de formas y de redacción para buscar autores, y sigo diciendo autores, para buscar hagiógrafos ¿y qué más? Y autenticidad. La búsqueda de los hagiógrafos es, tengo aquí unos textos y quiero ir de los textos a las personas. La búsqueda de la autenticidad es, verificado que esas personas existen, a esa persona, ¿qué textos le puedo atribuir? Son dos movimientos complementarios. Sabiendo que eso es así, ¿cuál es el riesgo de ese ejercicio de buscar hagiógrafos y autenticidad? ¿Qué dice Leonardo?
Pues yo considero que la misma distancia que nos separa de los textos es un impedimento para encontrar verdaderamente quién escribió tal o cual texto. El mismo hecho de que se hable de que no fue un solo autor, sino que fueron comunidades, las diferentes tradiciones o las diferentes comunidades cristianas. Entonces, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Todo eso creo que es bastante difícil encontrar qué autor es el que escribe, ¿no? Sin embargo, pues, como usted mencionaba, existirán líneas de escritura para uno poder conocer si este texto sí lo escribió tal o cual persona, porque si primero habla bien de Pedro, supongamos, y líneas adelante ya se encuentra una crítica muy fuerte a Pedro, pues probablemente ese autor no sea el mismo. Entonces uno puede ir viendo, pero creo que la misma distancia esta que nos separa en el tiempo es muy,
Bueno, eso es cierto. Ahí tenemos una primera fuente de dificultad, ¿no? Que llega el momento en el que se puede caer en especulación. Cuando algo está demasiado borroso, uno, ¿no? ¿Qué hace? Especular. Es decir, uno hace, lanza hipótesis. Y esas hipótesis pueden llegar a muchas cosas. Hay un autor bíblico muy conocido, cuyo nombre no pronunciaré ahora, que dice, por ejemplo, que San Pablo fue casado y que era viudo. Imagínense. San Pablo era viudo. Y escribe un libro donde defiende eso, ¿no? Un autor católico. Y resulta que uno se pone a mirar, pues no somos expertos en San Pablo, pero sí que hay expertos en la materia, y no son pocos, y además está el texto bíblico, y ahí para nada se sugiere eso. Entonces, ¿qué tanto de eso se vuelve qué? Especulación. En la búsqueda de autores y en la búsqueda de agiógrafos y de autenticidad, es muy fácil caer en la especulación, con los males que tiene la especulación, como por ejemplo, la vanidad, la novelería. Es decir, tiene un cierto encanto, es lo que se llama a veces un prurito, ¿no? Existe el prurito, existe el encanto, la fascinación de ser original. Salir con una cosa con la que nadie ha salido antes. Eso es pura especulación. Especulación es lanzar hipótesis, lanzar conjeturas, muchas de las cuales no pueden ser probadas. Además, tú señalas otra cosa que es cierta, o la sugieres, Leonardo, y es el tema de que, a ver, ¿quiénes de nosotros, por ejemplo, lo que tú decías de San Pedro, ¿quiénes de nosotros somos completamente coherentes en un discurso? Supongamos que alguien estudia la correspondencia. Si alguien fuera a estudiar la correspondencia de uno, probablemente tendría que ir al correo electrónico. Supongamos que se estudian los correos electrónicos que yo me he cruzado con algún amigo o con alguna amiga en el curso de 10 años. Pues en el curso de 10 años es muy probable que hemos tenido tiempos de más cercanía, tiempos de acuerdo, tiempos de desacuerdo, tiempos de pelea, tiempos de insulto, váyase a la porra y después venga de la porra. Es decir, también nosotros cambiamos y también en nuestra vida aparecen palabras nuevas. Entonces, una primera caveat, llaman eso, una primera advertencia cuando se entra en esta clase de estudios es ¿de qué estamos realmente seguros? Y viene a resultar que no es tan seguro, porque nosotros cambiamos en muchas cosas, en muchas cosas. Por ejemplo, este querido hermano nuestro, Said León, que está dedicado a una predicación pues intensa y muy de tipo popular, masivo, carismático. Él no era así. Él no era así. Él cambió. Entonces, por las razones que fueran, experiencias pastorales, grupos de oración, crisis personales, la gente cambia. Entonces, si hubiéramos tomado, ¿qué dice Said León sobre Cristo antes de ese proceso que vivió? ¿Y qué dice ahora? Pues diríamos son dos personas diferentes al encontrar sus escritos, ¿me explico? ¿Y se trata del primer Said y del segundo Said? Claro. Entonces, fíjate que en esto entra mucha especulación. En esto entra mucha especulación. Vamos a tomar algunos minutos porque somos conscientes de lo sucedido al comienzo de la clase. Unos pocos. Entonces, el primer Said y el segundo Said. Ahí hay una dosis de especulación. Ese es un problema. Pero hay otro problema mucho más serio que cuanto más rápido lo encontremos, más rápido salimos. ¿Cuál es el problema más serio? El cual denuncia el Papa, por cierto. En su libro. Sí, señor, ¿cuál será?
El distorsionar demasiado los textos hasta el punto de eliminar el sentido teológico que puedan tener.
Eso es cierto, pero va un poquito en esta misma línea de la distancia, ¿no? Tenemos una gran distancia sobre el texto. Entonces, sí, uno puede quedarse únicamente en el movimiento de la exégesis, es decir, irse hacia allá perdiendo la referencia del significado. Pero ese no es el peligro mayor, el grave peligro de empezar a buscar qué fue lo que escribió, cuál fue el versículo que dijo San Pablo, cuáles son las ipsissima verba. ¿Eso qué quiere decir, ipsissima verba? Las mismísimas palabras. Yo quiero llegar a las mismísimas palabras, o sea, yo quiero llegar a la grabadora. ¿Cierto? Es la obsesión de llegar a la... Eso es muy de la crítica, ¿no? Quítenme a mí todo de todo, quítenme los evangelistas, déjenme solo, solo con Jesús, solo con Jesús. En el fondo es como presumir que el evangelista me desfigura a Jesús, no me lo presenta, sino me lo desfigura. Entonces yo quiero quitar todo. ¿Cuál es el peligro de buscar la ipsissima verba? No es que no se pueda hacer, seguramente se puede hacer y seguramente se debe hacer. Pero ¿cuál es el peligro de tratar de utilizar eso como fundamento? A ver, ¿tú qué nos dices? No, se supone que estamos hablando de autores honestos, o sea, de estudiosos honestos y serios. Pero aún esos estudiosos honestos y serios pueden caer en la especulación, y ha sucedido, como lo que te digo, el que dice que San Pablo fue viudo. Otros han dicho que San Pablo era homosexual, ¿no? ¿Y dónde está el soporte de eso? Pues no se sabe, pero San Pablo era homosexual, y entonces pues lo dijeron hace poco el cardenal Newman, que se supone que había querido enterrarse en la misma tumba o cerca de la tumba de su amiguito. O sea, especulaciones hay muchas y no llevan a nada. Entonces, el grave peligro, un peligro es la especulación, y la especulación es loca. La especulación lleva a cualquier cosa, pero hay otro peligro más grave. A ver, ese talento bíblico, teológico, esta gente, a ver...
la realidad o lo que queremos pretender buscar. O sea, no podríamos hallar un autor que nos diga cuál sería el autor que realmente nos dice lo que la verdad.
Pues sí, va por ahí la objeción que dice el Papa, con la cual estoy totalmente de acuerdo, y es esta. Supongamos que yo pudiera, con absoluta certeza, yo pudiera tomar el texto de los evangelios. Supongamos que todos los evangelios tienen un total... A ver, ¿cuántos versículos puede tener un evangelio? Un promedio de 25 capítulos por 20 versículos, eso nos da unos 500 versículos, que multiplicado por 4 evangelios nos da unos 2.000 versículos. Así, haciendo cuentas. Supongamos que yo pudiera tomar la lista de los 2.000 versículos de los 4 evangelios y de esos 2.000 versículos llegar a los 13 versículos que yo digo, estos fueron los que sí dijo Jesús. ¿Cuál es el peligro de eso? ¡Claro! ¡Claro! Entonces yo tomo como norma el fruto de mi investigación. Se parece a lo que tú dijiste, pero aquí estamos hablando de autores honestos. En el momento en el que se pone todo el énfasis en las cuestiones de autoría y de autenticidad, se empieza a desautorizar la mayor parte de la Biblia. Entonces, si por ejemplo, y ustedes ya lo han encontrado, lo van a seguir encontrando, hay gente que razona de este modo, Juan Pablo, hay gente que dice, bueno, en la segunda carta a Timoteo, pero como la segunda carta a Timoteo no la escribió Pablo, no vale. Como quien dice, ¿eso qué?
No vale.
Es decir, esas personas terminan poniendo un canon dentro del canon. Las cuestiones de autoría y de autenticidad son importantes en la medida en que nos ayudan a comprender el texto y el significado, en esa medida. Pero hoy por hoy tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tiene y de los riesgos que tiene eso. Y ustedes, por favor, no se dejen tramar con esos argumentos especiosos, como que, bueno, pero como eso no lo dijo Mateo. Otro riesgo parecido, y lo mencionó uno de ustedes, es la disolución del autor. Ese es otro riesgo gravísimo. ¿Por qué la disolución del autor? Disolución del autor se llama cuando yo digo, eso no fue Marcos, sino la comunidad marcana, o sea, la de Marcos. ¿Qué pasa cuando se hace eso? ¿Usted qué peligro le ve a eso? Usted me mira como si pusiera harto cuidado, pero... A ver, ¿cuál es el riesgo de disolver el autor? ¿Cuál es el riesgo de disolver el autor? O sea, son tres los peligros que tiene esto. Ya los vamos a escribir ahí en el tablero. Pero ¿cuál es el riesgo de disolver el autor en la comunidad? Los riesgos son dos y son gravísimos. El primero, se pierde la apostolicidad. Es decir, nosotros creemos lo que creemos porque hubo gente que estuvo con Jesús desde el bautismo hasta la cruz y luego se encontró con él resucitado. Esos señores son fundamentalmente los apóstoles. Cuando yo disuelvo el texto en la comunidad, cuando digo, no, es que la comunidad, pues la comunidad es todos y es nadie. Es como si yo digo, el estudiantado piensa, no se sabe si el estudiantado piensa, entre otras cosas. Se sabe que los estudiantes piensan. Pero el estudiantado son muchas cosas. Y hay que tener mucho peligro, mucha atención, hay que estar muy atentos al peligro de esos autores colectivos. La conferencia episcopal es que hoy los pobres quieren... Un momentico, hay pobres y pobres. Usted no venga aquí a manifestarse embajador de todos los pobres de Latinoamérica, ni venga a presentarse aquí como embajador de todos los obispos del mundo. Entonces, la disolución de los autores tiene el peligro de que se pierde la noción de apostolicidad, número uno, y tiene otro peligro pastoral muy grave, y es la tendencia a interpretar todo conocimiento como un esfuerzo democrático. Es decir, una vez que se admira la Biblia como un conjunto de escritos que son más o menos manifiestos, ¿no? Manifiestos dados por comunidades, la comunidad marcana, la comunidad mateana, la comunidad lucana. Una vez que se toma esa perspectiva, ¿cuál es la actitud pastoral que se toma hoy? Lo que nosotros decidamos, esa es la verdad. Entonces la verdad se convierte en una materia de votación. ¿Es malo estudiar autores y estudiar autenticidad? Nada de eso. Pero los peligros, ¿cuáles son? Aquí los dijimos. Primer peligro, la especulación, lo que nos dijo Leonardo. Terminan diciéndose muchas cosas sobre autores que son perfectamente discutibles. ¿Discutibles desde qué? Discutibles desde la evolución y camino que cada uno de nosotros como persona humana tiene. Si yo estoy seguro que si yo me pongo a analizar sus apuntes de clase, sus correos electrónicos, las cartas que usted manda a la abuelita y las catequesis que ha dado, yo digo, esas son 8 personas distintas. Y resulta que todo salió de usted. Segundo peligro, ¿cuál fue el segundo peligro que mencionamos? ¿Cómo? Eso, el canon dentro del canon. Ustedes acuérdense de eso. Si yo tengo los 2000 versículos y digo, estos 13 sí los dijo Jesús, ¿eso qué significa? Que los otros 1987 versículos tienen una autoridad mínima. Ah, eso no es de San, eso ni de San Pablo será. Yo me acuerdo un padre que dándonos unos retiros nos decía eso. Es el momento en el que yo he estado más cerca a un derrame cerebral. ¿Cómo nos va a decir ese señor? ¿Ah? Pues sí, sale ahí diciendo, bueno, ahí se dice que, pero eso ni de Pablo será, como quien dice, eso es bagazo, eso no vale. Entonces, segundo peligro, canon dentro del canon, cuidado con eso, canon dentro del canon. Tercer peligro, la disolución del autor en la comunidad. Disolución del autor. ¿Por qué es un peligro la disolución del autor? Por dos razones. Se pierde el horizonte de apostolicidad. Y cuando se pierde el horizonte de la apostolicidad, dime, ¿qué queda de la religión cristiana? La religión cristiana queda reducida a un movimiento, ¿cierto? Que se ha perpetuado inexplicablemente a sí mismo. Disolución del autor significa pérdida de la apostolicidad, ese es el 3.1. Pérdida, apostolicidad. Y el segundo peligro es... Exacto, la concepción democratizante de la verdad. puesto que la comunidad, hay gente que se imagina eso, a mí me parece tierno, ¿cierto? Hay gente que se imagina que la comunidad marcana se reunía por ahí cada viernes, se reunían por ahí los martes y los viernes. ¿Qué recordamos de Jesús? No, yo recuerdo tal cosa. No, así no fue. Y tal, y sacaban un texto común y redactaban y luego sometían a votación. Pasa el capítulo tercero, pasa el capítulo tercero. Es una concepción, ¿qué? Democrática de la verdad. ¿Y cuál es el peligro de eso? Que luego queremos aplicar lo mismo aquí. Entonces la verdad es lo que nosotros decidamos. Sin embargo, de lo cual, aquí escribimos entonces, concepción democratizante de la verdad. Concepción democratizante de la verdad. Sin embargo, estos temas son importantes. Pregunta, ¿en qué medida son importantes? En la medida en que sirven al propósito de la crítica, que es ¿cuál? Asegurar el texto y asegurar el significado. En esa medida son importantes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.